Deportes en Mediodía.
COPE, estar informado.
Los deportes con José Luis Corrochano y todo su equipo. Corrochano, buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? ¿Cómo estáis? Buenas tardes. Bueno, estamos en medio de la jornada número 6 del campeonato. El Atlético ganó ayer en Getafe, hoy juega el Real Madrid. Mañana juega el Barcelona, pero la imagen del día es Ronald Koeman no contestando preguntas, sino leyendo un comunicado. Una del mediodía, rueda de prensa de Ronald Koeman previa al partido contra el Cádiz. Los periodistas preparados, entra Ronald Koeman, unas hojas en la mano, se sienta, se pone las gafas y habla el jefe de prensa.
Que avui es limitará a una lectura d'un comunicat per part de l'entrenador. Gràcies.
Hola, bon dia a tothom. El club està conmigo como entrenador. En una situación de reconstrucción.
Elena Condis, intrahistoria de este comunicado de Ronald Koeman.
El comunicado es de Ronald Koeman, exclusivo del técnico, igual que la decisión de no aceptar ninguna pregunta de los periodistas. Koeman informa a Laporta del comunicado minutos antes, pero no informa directamente al presidente. Se lo comunica al departamento de comunicación y son ellos quienes se lo trasladan al presidente, que está en Palos de la Frontera en un acto de peñas y que no va a hacer ninguna declaración al respecto. Koeman también informa a los capitanes del comunicado. De hecho, en un momento de este discurso habla en nombre del vestuario cuando agradece el apoyo de la afición. 3 minutos de discurso de Koeman, que ha entrado muy serio, como decías, con una hoja, con gafas en la mano y, entre otros titulares, ha dejado 2 deportivos. Sería un éxito, dice, quedar en un alto ranking en la Liga y en la Champions no se pueden esperar milagros.
La situación financiera del club está vinculada a las actuaciones deportivas y viceversa. Tenemos que reconstruir el equipo de fútbol sin poder hacer grandes inversiones financieras. Eso necesita tiempo. Quedar en un alto ranking en la Liga sería un éxito. En la Champions League no se puede esperar milagros. El proceso en que nos encontramos se merece ser incondicionalmente respaldado en palabra y en hechos.
Situación muy tensa entre la directiva y Jan Laporta. Preguntamos, José Luis Gil, ¿cómo ha encajado la directiva? ¿Cómo ha encajado Laporta este comunicado de Ronald Koeman?
Un poco sorprendido. Como decía Elena, el presidente está en Palos de la Frontera, en Cádiz, y en principio no va a echar más leña al fuego. Bomba, efecto siguiente, oficialmente no habrá reacción de la directiva, pero fuentes consultadas por Deportes COPE nos dicen que algún directivo, consultado a bote pronto, ha visto bien la maniobra del entrenador holandés antes de que la rueda de prensa de hoy se hubiera convertido en un ametrallamiento al técnico con preguntas sobre su futuro y la relación con el presidente. El enroque de Koeman, que llega después del enroque ayer de Laporta en redes, focalizando en que se apoya el equipo pase lo que pase en Carranza.
Pase lo que pase en Cádiz.
No sé qué es lo que pasará en Cádiz, pero pase lo que pase, en el partido frente al Levante de esta semana, continuad animando al equipo. En este momento, el equipo lo necesita. Estad tranquilos. Sabemos lo que tenemos que hacer y lo arreglaremos. Muchas gracias y viva el Barça.
Mañana juega en Cádiz. La lista de convocados es muy parecida a la del Granada. Solo ha quedado fuera Valdé y ha entrado Nico González en la lista de Ronald Koeman. Es la 6ª jornada de Liga que ha empezado con la victoria del Atlético de Madrid frente al Getafe.
No se debate. ¡Ojo, Luis Suárez dentro del área! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡El Atlético de Madrid! ¡Le cae abajo dentro del área! ¡Chuta, que va ropa! Después de rechazar al hombre que la sacó, la puso Luis Suárez. ¡Gol, gol, 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 gol!
Marcó primero Mitrovic, pero los goles de Suárez le dieron la victoria al Atlético de Madrid. Suárez es el gran protagonista del Atlético, Javi Gómez.
Sí, victoria dura, victoria trabajada, Corrochano, para los hombres del Cholo Simeone. Se ponía todo cuesta arriba con un fallo de Jan Oblak que propiciaba el primer gol del Getafe al Atlético 10 años después, pero la expulsión de Aleñá y un matador Luis Suárez, cuando más se le discutía, dio la vuelta al partido en el minuto 90. El pistolero, ajeno a todo lo que se dice de él, valoraba así las críticas y los halagos recibidos en los últimos días.
Lo que hago es nunca bajar los brazos, como se darán cuenta, no me voy a bajoñar por una crítica y tampoco me voy a creer el mejor del mundo con los halagos, así que mi forma de ser es es así, es trabajar, a veces se van bien las cosas, a veces no van como uno quiere, pero disfrutando este momento.
Ahora. El Atlético es primero en la Liga, por cierto que la Liga ha denunciado insultos a Gil Manzano durante el partido Atlético de Madrid-Atlético de Bilbao del pasado sábado. Y en el Getafe, preguntas para el presidente Ángel Torres sobre el futuro de Michel.
Con Michel se sigue igual, máxima confianza, ¿no?
¿Qué se sienten ahí? A mí me dicen que la prensa porque le eché venir aquí y no se puede jugar el trabajo de un profesional.
No, hombre.
Ser más respetuoso.
El Getafe va penúltimo en 0 puntos. Es preocupante la situación.
No, que no es preocupante.
Ángel Torres defiende a Michel, Gema Santos, pero el Getafe y Michel siguen sin ganar, sin puntuar en la temporada.
Sí, son ya 6 derrotas consecutivas, 0 puntos de 18. La situación es límite, corro. Muchos habrían destituido ya al entrenador, pero Ángel Torres sabemos que no es de gatillo fácil y Michel se va a sentar en el banquillo el domingo ante el Betis el próximo fin de semana. Lo cierto es que las derrotas se están haciendo mella en el vestuario, los jugadores están afectados evidentemente porque cada fallo les cuesta muy caro, pero públicamente, como dijo ayer Cuenca, quieren que siga Michel. Dicen que están con él al 1000 por 1000. Ayer no jugaron nada mal, lo hicieron muy bien frente al campeón hasta la expulsión de Aleñá. Michel cree que no se merecen estar así.
Yo estoy bien, me duele mucho por los jugadores, creo que también dentro de mi planteamiento ha sido suficiente como para no irme perdiendo, pero esta liga es una liga muy exigente y cuando pasan esas cosas pues hay que aceptar las derrotas.
Hoy juega el Real Madrid a las 10 de la noche. Antes del partido, Carlo Ancelotti ha tenido estas palabras para su plantilla.
Hasta ahora lo hemos hecho bien porque hemos jugado 6 partidos, más 5 de esta fuera, en campos complicados como lo de Valencia, como lo de Sevilla, como lo de Milán. Significa que el equipo tiene pelotas.
El partido es a las 10 de la noche. Miguel Ángel Díaz, ¿qué noticias hay en el conjunto de Ancelotti?
Es el segundo partido esta temporada del Madrid en casa. Ancelotti tiene 6 ausencias. Va a haber rotaciones. Lucas Vázquez jugará en el puesto del lesionado Carvajal y tendrán cabida en el 11 Camavinga y Asensio. Veremos a ver si Hazard, ayer dijo Ancelotti que son más importantes los minutos de calidad y no de cantidad, tiene cabida en el 11 inicial. Quedan entradas todavía en el Bernabéu, va a pitar Alberola Rojas.
Enfrente el Mallorca Luis García Plaza, que va bien en la temporada, pero tiene muchos problemas en defensa, Jordi Jiménez.
8 años hace que el Mallorca no visitaba el Santiago Bernabéu. Más cercano está en el recuerdo el partido de hace 2 temporadas en el Di Stéfano, con derrota por 2-0. Aquel día debutaba Luca Romero y hoy también podría debutar algún canterano como Gallá o Marc Armona. Solo 4 defensas sanos tiene Luis García Plaza, que dice que deben ser ellos mismos y no obsesionarse con el potencial del rival. Habrá rotaciones.
Noticias de la Liga y ahora noticias de Berti, que cuenta Gema Santos.
Notición, más bien, corro, porque ahora mismo en berti.es vas a encontrarte tu seguro de coche desde solo 180 euros al año. Y además en Berti también te recordamos que puedes fraccionar los pagos como tú quieras, como mejor te venga. Todo esto y más en tu aseguradora digital, berti.es.
En un momento, el Tigre Falcao.
José Luis Corrochano.
Deportes en mediodía.
COPE, estar informado.
Los tecnoprecios te ponen más fácil la vuelta al cole.
Descubre las nuevas impresoras HP Plus más inteligentes, que piden la tinta automáticamente para que te llegue a casa antes de que se te acabe.
Además, ahora en El Corte Inglés, al llevarte una impresora HP Plus, puedes imprimir hasta 9 meses gratis con Instant Ink.
Sí, 9 meses gratis.
Tu vuelta más fácil en tienda, web y app del Corte Inglés.
Llegar donde no llega nadie es fácil. Pagar menos por el seguro de tu moto es muy fácil.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555. Mutueros, bienvenidos.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Últimos instantes del partido en San Mamés. Empate a 1 entre el Atleti y el Rayo.
Ahí viene Bebé. Manolo dice que chuta. ¡El balón! ¡Tigre! 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 ¡Gol! ¡Un Tigre anda suelto ante Leones!
Y 2-1 para el Rayo Vallecano. Alex García, el Rayo ahora mismo en puestos de Liga de Campeones.
Los de Iraola se impusieron por 1-2 en un encuentro que llegó igualado hasta el final. Álvaro García fue quien adelantó a los vallecanos al comienzo del partido, aunque una vez más el protagonista fue Radamel Falcao. El colombiano salió a falta de 15 minutos para acabar el encuentro y vio portería por segunda vez esta temporada. Un gol que mete al Rayo Vallecano en zona Champions, como dice Escorro, y con el que Falcao invita a sus compañeros a seguir comprometidos con el equipo.
Muy feliz, agradecido con Dios que me da la oportunidad de estar en el Rayo, en la Liga Española.
y nada, agradecido con toda la gente del club, con mis compañeros, el cuerpo técnico, y tenemos que seguir así, siendo solidarios y un equipo que se mata en el campo por el compañero.
Y en el Ciudad de Valencia, Levante 0, Celta 2.
Atención que hay gol, ¿eh?
Vamos, vamos,
¡gol! ¡Del Celta! ¡Ya! ¡Aspas! ¡Vaya regalo de Robert Pierre! ¡Vaya pérdida del
gol
Celta!
¡Gol del Celta!
Pues vale oro, la verdad que hemos tenido días mejores, partidos mejores, pero bueno, creo que necesitábamos una victoria, sobre todo pues para coger confianza y afrontar el partido el siguiente lunes, pues nuestra casa, con nuestra gente, deseando darles una alegría.
José Manuel Segarra, ¿se encienden las alarmas en el Levante?
Sí, los nervios ya están a flor de piel en el levantinismo. Anoche hubo pitos para el equipo, para el palco y para el entrenador. No en vano, son 14 partidos los que lleva el equipo sin ganar, sumando el tramo final de la pasada campaña y el inicio de esta. Por mucho que a Paco López en Movistar este dato estadístico no le hiciera mucha gracia.
14 partidos consecutivos sin conocer la victoria. ¿Entiendes el enfado de la grada, que por algún momento sí que se ha visto y sí lo ha manifestado?
14 partidos, no, llevamos 6 partidos.
Sí, sí, sumando partidos en la...
Sí, ya, pero si sumamos partidos podemos sumar desde hace ya, ¿no? Podemos cogernos las estadísticas desde dónde las cogemos, desde donde le interesa a uno.
Yo estoy hablando de 14 partidos consecutivos sumando las campañas.
No, esta temporada llevamos 6 partidos, llevamos 2 derrotas y 4 empates.
Y hoy más partidos de la sexta jornada. Atención a este, Sevilla-Valencia. Vamos con las noticias del Sevilla de Lopetegui. Escalera.
Julen Lopetegui ha facilitado la lista de convocados este mediodía con dos ausencias destacables, Oliver Torres y Suso. Además, pese a estar citado, Fernando tiene molestias y no es descartable que Delaney y Jordán jueguen en la medular en su lugar, además de Rafa Mir, que puede ser titular arriba en el ataque.
Lopetegui contra Bordalás, saltaron chispas la temporada pasada. Hugo Ballester, noticias del Valencia.
El equipo ha viajado esta mañana a Sevilla, lo hace con bajas importantes: Gallá, Soler, Thierry, Cherisefi, Piccini y 4 chavales del filial. Y con varias dudas en el 11, Lato y Fulquier ocuparán los laterales, Yunus y Hugo Duro serán los interiores. Además, según ha podido saber Cope, Maxi Gómez anda con molestias y podría entrar Marcos André en el equipo.
Apuntado queda, el partido es a las 7:30, como a las 7:30, Quique Iglesias es el Español Deportivo a la vez.
Aleix Vidal pinta baja en el Español, que podría recuperar al menos para la lista David López en busca de la primera victoria en la Liga, y visita Cornellá, un Alavés que aún espera sumar el primer punto de la temporada. Se podría estar jugando el puesto Javi Calleja. Regresa Pacheco a la portería tras lesión. 19:30 en Cornellá, lo pita Melero López.
Y el otro partido del día es a las 10 de la noche, como el del Real Madrid-Mallorca, es Villarreal-Elche, con estas noticias, Juan Igual.
En el Villarreal, Emery tiene las bajas de Gerard Moreno, Raba y Samuchu Huese, los 3 por lesión. En el Elche, Escribano podrá contar con Lucas Boyé y Vigas por lesión, ni con Verdú por sanción. Además, tampoco está Piatti, que ayer fue padre. El partido a las 10 en la Cerámica, lo pita Muñiz Ruiz.
Vamos con noticias de los partidos de mañana. Nos quedaba saber qué pasa en el Cádiz, que juega contra el Barcelona. Ha hablado Álvaro Cervera en el día de hoy. ¿Qué ha dicho Rubén López?
Sí, que se solidariza un poco con la situación de Ronald Koeman, reconociendo que entre todo lo que ha pasado en el Barça hay quizás más responsables que solamente el propio técnico holandés. Habla Álvaro Cervera de todo ello.
Entre lo que ha pasado, lo que era ese equipo hace un año, dos años, y Koeman, yo creo que hay demasiada gente para centrarse solo en la figura de él, sabiendo que en el mundo del fútbol el entrenador es el primero que va a caer en la batalla, es el primero que va al frente y el primero que le van a dar y se va a caer solo.
Mañana tenemos un Osasuna-Betis, empezamos en Pamplona. Noticias del equipo de Arrasate, Alberto Sanz.
Sin convocatoria de Iagoba, Arrasate va a esperar a mañana a los futbolistas tocados, entre ellos a Ante Budimir. Dice el técnico que quiere ganas de más victorias, dice que puede ser un buen partido para el espectador y que quiere la primera victoria de este Osasuna en el estadio del Sadar.
¿Y qué noticias tenemos en el Betis, Andrés Ocaña?
Que llega casi sin centrales, con Pecela, con Víctor Ruiz y con Bartra, que no van a poder jugar. Mete a un chaval del filial aquí, que hermoso. Recupera también a Miranda y, por cierto, tanto Bellerín como William José, que estaban tocados, van en la lista de convocados.
Habla Pellegrini de la afición.
Bueno, yo me siento muy querido, muy valorizado por la hinchada del Betis, pero al final los que mandan son los jugadores. Ojalá podamos llevar el ritmo de las 3 competencias como lo hicimos la temporada pasada, con el nivel que el equipo está demostrando. Pero eso, como le digo, yo aporto y después los que tienen el mérito son los jugadores.
Nos queda hablar del Granada Real Sociedad.
José Luis Corrochano.
Deportes en mediodía.
COPE, estar informado.
Estoy muy feliz de estar en el equipo, agradezco la confianza del míster, bla, 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 lo típico. Mejor aprovecho y os cuento el verdadero fichaje estrella de la gama Citroën Pro, el Citroën Berlingo. Llévatelo con hasta 6.000 euros de ventaja, solo hasta fin de mes.
Citroën.
Financiando con PSA Financial Services. Condiciones en citroen.es.
Notificación Securitas Direct. Alerta de movimiento de persona en su cámara acceso principal. A ver quién es. Ah, el repartidor.
Hola, soy Pilar. Le hablo desde la cámara de seguridad. Estoy en el coche llegando a casa. Sí, gracias. Hicimos bien en ponernos la alarma y la cámara en la puerta de entrada. Qué tranquilidad tenerlo todo controlado.
Confía en Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula en securitasdirect.es.
Al final de la temporada y elecciones a la presidencia del Athletic de Bilbao, habla el que ahora es presidente, Elizegui.
Decidir eso en septiembre de una temporada de este nivel de exigencia, yo creo que sería una temeridad, ¿no? Yo empiezo a valorarlo positivamente, el paso de esta junta directiva por el Athletic y recoger esa sensación de haber hecho un esfuerzo importante.
Mañana también Granada-Real Sociedad. Noticias del equipo de Robert Moreno, que viene de empatar con el Barça, Jorge de la Chica.
Tres jugadores son duda para el partido frente a la Real Sociedad. Se trata de Abraham, Escudero y Etequi, que no pudieron terminar el encuentro frente al Barcelona. La situación que más preocupa es la del camerunés. Baja prácticamente segura. Esta tarde habrá entrenamiento y podrían conocerse más detalles. No obstante, Robert Moreno anunció rotaciones para este encuentro.
Quien tiene un montón de lesiones también es la Real Sociedad, Mauri Yáquez.
Pues nueve, Corro. Fíjate, la última, la del central John Pacheco, se ha conocido hoy con un problema de rodillas. Se une a las de Monreal, Rico, Guridi, Barnechea, Silva, Carlos Fernández, Isaac e Iarra y Manol. Ha reconocido que la exigencia ha sido máxima, sobre todo ante PSV y Sevilla, y la gente está cayendo. Eso sí, Manol ha recordado que está entrenando por eso menos que nunca.
Alguacil se responsabiliza de las lesiones.
Me siento responsabilizado y si hay algún culpable, ese soy yo. Cero lamentaciones, cero excusas. Preocupado no, porque entiendo que es parte de esto.
Noticia en segunda, noticia en el líder en la Ponferradina. Ficha a Sergi Enriz, que estaba sin equipo. Y ahora la selección femenina, Andrea Peláez, que viene de ganar su segundo partido en la segunda jornada de la clasificación del Mundial.
Otra goleada de España de camino al Mundial de 2023. 7-0 a Hungría, a quien no habíamos ganado nunca, con dobletes de Esther Mariona y Amaur Sarriegi y otro tanto de Atenea del Castillo. España cierra esta ventana de partidos con dos victorias, 17 goles a favor y ninguno en contra. Las de Jorge Vilda lideran el grupo B con 6 puntos, los mismos que Escocia, y volverán a jugar partidos oficiales de clasificación el próximo mes de octubre.
Atención, asunto Madrid 2036, Juegos Olímpicos en la capital de España. Habla el alcalde de la ciudad, Almeida.
Que yo también he tenido contactos, obviamente, con el Comité Olímpico Español, y que también hemos indagado y hemos hecho alguna gestión, y por tanto también con el Comité Olímpico Internacional. En alguna ocasión he tenido algún contacto, pues es obvio que hemos dicho desde el principio de la legislatura, no que la Concejalía de Deportes, que el equipo de gobierno en su conjunto estaba implicado en testar y en valorar la posibilidad de que pudiéramos hacer y conformar una nueva candidatura olímpica.
Abel Madrigal ha estado esta mañana, toda la mañana, con Alejandro Blanco, el presidente del Comité Olímpico Español. ¿Se pronuncia o no se pronuncia, Abel?
No se ha pronunciado en ninguno de los dos actos en los que ha estado, ni en la presentación de los Juegos Inclusivos, ni en la reunión con el alcalde de Zaragoza, Jorge Azcón, por la organización de los Juegos de Invierno de 2030. Unos Juegos que solo se organizarán, según él, si Cataluña y Aragón tienen el mismo peso. Quien sí lo ha hecho en este caso de los Juegos Olímpicos de 2036 en Madrid es José Manuel Franco, presidente del Consejo Superior de Deportes.
Y yo creo, sinceramente, que España, como país, está perfectamente preparado para organizar unos Juegos en 2036. Lo hemos demostrado. Todos los acontecimientos deportivos que ha organizado España, que se han hecho en España, han sido todos exitosos. Con lo cual estamos perfectamente preparados en todos los terrenos para abordar la celebración de unos Juegos en 2026.
El gobierno dice que estamos preparados. Vamos con el baloncesto. Pilar Casado, hoy comienza la segunda jornada de la Liga CB.
Y lo hace a las 9:30, se enfrentan Gran Canaria y Barça en el único partido adelantado. Ambos ganaron en la inaugural. Sí que te baja los locales, Albisi. En el Barça es baja Alex Abrines, mientras que Kuric y Sertaxanli han viajado. El pívot turco podría debutar esta noche. El resto de partidos entre jueves y viernes.
Baloncesto femenino, previa de la Euroliga, mal resultado para el Valencia. Valencia 46, Esquío 58. Y ahora nos queda el Mundial de Ciclismo. Eri Frade, pasamos lista por lo que está pasando en el día de hoy en Flandes.
Hoy es el día de la crono por relevos mixtos, formato que se recupera tras nacer en Yorkshire 2019 y no realizarse en los mundiales abreviados de Imola el año pasado. Son dos tríos por país, uno de hombres y otro de mujeres, que por ese orden dan una vuelta a un circuito de poco más de 22 kilómetros y suman los tiempos. Han terminado 4 de los 13 conjuntos, el español es uno de ellos. De momento, segunda plaza por detrás de Polonia para ellas, que son Isasi, Martín y Oyarbide, y para ellos, que son Azparre, López y Lluís Mas. Los equipos del segundo bloque vienen haciendo mejores cronos.
Luis Malvar, resultados de los equipos españoles en la previa de la Europa League de balonmano.
Se disputaron los partidos de ida de la segunda ronda de la European League. Los resultados para los equipos españoles: Cadete Schaffhausen 36, Granoller 33. Sigue vivo el equipo español en esa lucha por entrar en la fase de grupos. Y Logroño 34, Ademar de León 30. Una renta interesante de los riojanos para el partido de vuelta en León, que será el próximo martes.
Y ya saben que quedan dos días para que se empiece a disputar la Ryder Cup. Escuchen a Sergio García, uno de los dos españoles.
Veremos a ver qué ocurre, obviamente hay que hacer lo que sea mejor para el equipo. Si eso es que juguemos nosotros juntos, perfecto, pero si nos tienen que separar porque el equipo cree que va a mejorar de esa manera, pues hay que aceptarlo también, ¿no?
Pilar, esto es lo esencial, el deporte nacional e internacional, enseguida lo más cercano, en su COPE más cercana.
Gracias, Corrochano, sigues en Mediodía COPE.
Pilar García Muñiz.
Mediodía.
Llega al Teatro Alcalá como nunca antes lo habías visto. Disfruta del 50 aniversario de este musical con la nueva superproducción en una edición única y las divertidas canciones que no podrás dejar de cantar y bailar. Estreno 2 de octubre. Entradas en musicalgris.es.
José Luis Corrochano.
Deportes en Mediodía.
COPE. Estar informado. Small things which she considers the wrong things, and you find comfort in hellos, not goodbyes, not goodbye, and you try not to have issues with the hate you love you and miss you. It all come out when she kissed you. Goodbye, goodbye. Singing sweetheart.
A partir de las 3:30 en el 106.3 para los muy cafeteros. Ahora Pedro Martín. Hola Pedro, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Buenas tardes.
No veas cómo tienes a la gente buscando islas volcánicas por un lado, por otro.
Claro, le mola, ¿eh?
Sí, sí, me mandan islas. Vamos, estoy en casa a las 7 de la tarde y me llega una isla y digo, ¿qué es esto?
Bueno, tú ya la sabes, ¿eh?
Sí, sí, pero no había dado con ella, ¿eh? Ay. Bueno, estamos buscando una isla volcánica, viendo lo que está pasando en la isla de La Palma. Sí. Recordamos.
Oye, que es como la destrucción a cámara lenta.
Total, ¿verdad? Total. Que iba a decir que mandamos de nuevo un abrazo a la gente de La Palma, que está perdiendo cosas importantes, como sí, su vivienda, y que lo está pasando fatal. Y el espectáculo de la naturaleza está a la vista de todos, pero el drama personal es evidente también, así que un abrazo muy fuerte para la gente de La Palma. Bueno, buscamos una isla, has dado unas pistas, recuérdala si quieres, y la pista de hoy.
Sí, la pista del lunes fue que es una más o menos del tamaño de la provincia de Cantabria, y es una isla de un gran país. Y la pista de ayer es que es una isla de primer orden turístico, es decir, muy turística. Y la pista de hoy, para situarla más o menos, porque claro, puedes tirar para el oeste, para el norte, para el sur, es que está a 13.000 kilómetros de Madrid.
13.000 kilómetros de Madrid. Y ese es un dato que el que vive, escucha, el que me está escuchando en Cuenca, ¿qué pasa?
Bueno, pues estará a 12.990 kilómetros de Cuenca.
Vale, perfecto. A 13.000 kilómetros de Madrid está esa isla. Mañana otra pista más. Muy bien, Pedro.
Venga.
Un abrazo, hasta luego. Hasta Pedro. Mañana.
Sí, dime.
7:30.
Vale, ok, yo sí.
Que hay fútbol, ¿eh?
Venga.
Hasta luego, chao, chao.
Hasta luego.
La jornada de la Liga de Fútbol que se va a vivir en el tiempo de juego con el Real Madrid a las 10 de la noche. Ahora hablamos. Bueno, producto del partidazo, la victoria del Atlético de Madrid.
Andoito, ¿tú eras de los que decía que había que cargarse a Luis Suárez de las alineaciones o no?
No,
nunca,
jamás,
¿no?
Jamás. Bueno, eso está grabado, ¿no?
Está grabado.
Los que me saben leer de verdad y me escuchan, pues saben que yo nunca he dudado de Luis Suárez. Es más, cuando dimos la noticia de Luis Suárez, yo era el primer convencido de que Luis Suárez... Porque Luis Suárez tiene una cosa que no tiene ninguno. Tiene gol.
Gato, ¿tú dudabas de Luis Suárez, tal y pues como estaba?
Yo era de los que dudaba, porque mira, y además es que Luis Suárez, yo creo que todos sabemos que está en un claro declive, eso es evidente, ¿no? Pero que es un viejo roquero y que tiene gol, que tiene más gol cojo discutido, lo que quieras, que cualquier otro futbolista.
Yo creo que ese Suárez es el que poco a poco se va apagando, o sea, el de la carrera larga, claro, el de tal, claro. Pero el Suárez
no,
es
pero,
que tiene
pero
que
en el área pequeña, Roberto...
Lo que le caiga en el área es como es Falcao.
Exactamente.
Se vacuna.
No pidamos de Suárez y de Falcao la velocidad de antes, por ejemplo, pero que el oficio, el estar en el área, es la reivindicación del 9, de todas estas tonterías del 9 falso y todo así de pijotada. Dame un 9 y muevo el mundo.
¿Y os ha gustado del Atleti?
Ahora hablamos un poquito más de ese Getafe 1 Atlético de Madrid 2. Ahora, la encuesta del día que pregunta lo siguiente en arroba deportes cope, Daniel Asenjo.
Preguntamos hoy por el Atlético de Madrid y por quién es el acompañante perfecto para Luis Suárez en la delantera rojiblanca. Hemos dado cuatro opciones: Correa, Cuña, Griezmann o Joao Félix. Estamos cerquita de los 2.200 votos y de momento el 43% dice que el mejor acompañante es Correa, un 28% Griezmann, un 18% Joao Félix y un 11% Cuña.
Correa, el que más le gusta a la gente. Muy bien, lo hablamos en el 106.3.
Que no les ocurra como les pasa a algunos políticos que por las noches no pueden dormir tranquilos. Les hablo del Tranquiler, el mejor método de gestión de alquileres. ¿Qué por qué? Porque se ocupan de todas las gestiones, porque pagan directamente las rentas y porque te ofrecen sin coste el certificado de eficiencia energética. Son la agencia negociadora del alquiler. 900-20-2011. 900-20-2011. Duerman tranquilos, hombre.
José Luis Corrochano.
Deportes en Mediodía.
COPE. Estar informado.
There's fighting in the streets and there's guns beneath the sheets and there's girls and boys fighting for their freedom, one in each. There's tears in my eyes. I'm forced to fight against an occupation one greater than I. So fight on, my little bed. Oh, I'm running, jumping, flying, going faster, fighting faster than the world. So fight on, my little bed. Oh, I'm running, jumping, flying.
¿Cómo está el tigre, Charlie, eh?
¡Ay, amigo!
Escucha, si hubieras ido tú ayer allí a
dos ratitos y dos goles.
Otro
row, pero vamos, aparte el de ayer...
¿No se atrevió, Álvaro?
No.
Tigre.
El de ayer, además, Corro vale dos puntos, ¿eh? O sea, el de ayer es un rugido de los gordos. Es que cobra presa, ¿eh?
No, y aparte te digo una cosa, vaya cabeza tiene el tigre, porque, bueno, porque Bebé puso un, a mí me da un
ese
misil, ¿eh?
A mí me da ese pelotazo y me manda la cabeza a Noeta directamente. O sea, y metió la cabeza súper fuerte... Y la es que el tiro de Bebé, que podía haber sido cualquier cosa...
Yo creí que iba a tirar a puerta incluso, pero bueno, tiró sí. Ahí a la cabeza de Falcao y para adentro.
A
dos
mitad
puntitos,
de camino, dos puntitos y el Rayo en Champions.
10 puntos y el Rayo en Champions, ¿qué
ahí
te
está,
parece?
Cuarto clasificado.
Bueno, saludo hoy a Guest Star, Guille Uzquiano. Hola, Guille, ¿qué tal?
Muy
¿cómo estás?
Buenas. Oye, muy fan aquí del rugido de
rugido
de... Yo creo que lo debería hacer en directo otra vez hoy.
No. Vamos a guardarlo para momentos importantes, hombre. Vamos a...
Oye, que estuvimos hablando de Falcao, no tenías mucha fe tú. Me ha empezado muy bien, ¿eh?
No, tengo que reconocer que no tenía fe que fuera, y menos que fuera a responder tan rápido. A ver, yo creo que es un poco como Luis Suárez, que los grandes delanteros en el área siempre van a rendir, pero tengo dudas con su estado físico. Ojalá dure toda la temporada a este nivel.
Claro. El que tiene gol, tiene gol. O sea, pues sí. O sea, Luis Suárez lejos del área le cuesta muchísimo, pero cerca del área es un tipo, ayer tuvo dos que metió y otras dos que estuvo claro. A punto de meter, ¿eh?
Lo comentábamos en la transmisión, es que son de esos delanteros que no tienen que controlar la pelota porque saben siempre dónde está la portería. Entonces, le caiga donde le caiga, con la cabeza, con la derecha, con la izquierda, ellos rematan y cogen porterías, y luego el portero la saca, y luego dan el palo. Pero ellos los tres palos los encuentran.
Un pistolero, ¿eh? Un pistolero. Sí. Oye, antes de las cosas de casa, que son las cosas de Madrid, ¿has visto lo de Koeman?
Sí.
¿Y qué? No, ¿Qué te ha parecido?
Increíble. Está llegando más lejos de lo que yo pensaba que podía llegar la situación en el Barça. Yo creo que hay una guerra fría ahí que está perjudicando muchísimo, más allá de los problemas que ya conocemos, institucionales, económicos, deportivos, que no sé cómo va a acabar. Bueno, tengo claro que va a acabar con Koeman fuera, pero no sé de qué manera se están haciendo un daño innecesario.
Sí, sabemos cómo termina la serie, pero no sabemos en qué momento va a tener el desenlace. Si hay una temporada, dos temporadas, digo, no de juego, sino de cuántos capítulos tiene la serie. Bueno, ha estado presente en ese momento Elena Condis. Hola, Elena, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola de nuevo, Corro.
Bueno, como hayas contado cómo ha sido, ahora me interesa ¿Cómo interpretas tú esto que ha pasado hoy? Recuerdo al oyente que se ha incorporado tarde. A la una estaba prevista la rueda de prensa previa al partido contra el Cádiz. Ha llegado Koeman y en vez de dar rueda de prensa ha cogido y ha leído un comunicado de 3 minutos en el que ha dicho que esto es lo que hay. Más o menos ha dicho. La situación económica es muy mala. Para la Liga, para el ranking de la Liga Nordá, para la Champions es un milagro. Y que hay que apoyar. ¿Cómo lo interpretas tú? ¿Hay algún mensaje de Ronald Koeman hacia la directiva? ¿Cómo reacciona Laporta a esto? ¿Cómo lo interpretas?
Yo creo que Koeman se siente solo, desprotegido por la directiva y por eso ha tomado la decisión de redactar este comunicado y salir en rueda de prensa sin admitir preguntas, porque además sabía que el 90% de nuestras cuestiones iban a ser sobre su futuro, sobre Laporta y sobre las declaraciones de ayer del asesor del presidente en
un Enric Masip, ¿no?
De Sport3 y un Enric Masip que, por cierto, se encuentra con Laporta ahora mismo en Palos de la Frontera en acto de peñas. Me dicen que gente muy cercana al presidente que no se va a pronunciar sobre este comunicado de Koeman. De hecho, ya se ha pronunciado bastante Laporta. 3 vídeos en una semana. En ningún momento, en ninguno de estos vídeos, ha apoyado al entrenador. Entiende Laporta que Koeman se haya querido expresar, dejando clara su opinión, y le respeta la decisión, pero evidentemente no.
O sea, ¿tú no entiendes que haya sido un mensaje, como lo está interpretando algún medio de comunicación, que es un mensaje directo a Laporta? Tú haces un comunicado, yo hago otro comunicado.
Puede ser un órdago, porque pero un órdago es bastante arriesgado, porque si le compra el discurso Laporta, el presidente está comprando que los objetivos del club, de este equipo, son quedar en un alto ranking de la Liga como un éxito y que en Champions no se pueden hacer milagros. Pero es que yo creo que Koeman estaba tan desesperado, y lo he visto de verdad, tan serio, se siente tan solo, tan poco apoyado, que hoy ha querido ejercer de portavoz, que nos tenía acostumbrados la temporada pasada con Bartomeu, pero ha sido el portavoz del vestuario, porque a Laporta seguramente no le ha gustado, y creo también que seguramente se defiende de los ataques que le llegan del entorno, sobre todo del presidente, sin ir más lejos, de Enric Masip, porque él también lo ve como una manera de debilitar al entrenador. También te digo que la opinión de Laporta es una, y después hay vicepresidentes, tiene 4, Laporta, que uno de ellos lo ve como una posición muy inteligente por parte de Koeman. Él no sabía que iba a leer este comunicado el técnico, pero lo ve como una decisión inteligente para intentar apaciguar un poco el clima de tensión, sí, que se
ve. La pregunta es ahora, después del partido contra el Cádiz tiene que hablar, ¿no? Tiene que responder a las preguntas de los periodistas. Claro. Y ahí las preguntas de los periodistas le van a volver a preguntar: oiga, ¿por qué ha hecho usted un comunicado? ¿Por qué no ha respondido esto? O sea, al final, o una de dos, o tomas la decisión ya definitiva de no hablar más, que la puedes tomar, ¿eh? Porque, por ejemplo, Mourinho tomó durante un tiempo esa decisión en el Madrid, de no hablar, o en algún momento te van a volver a preguntar. O sea, que no sabemos cuánto tiempo le va a durar esta supuesta tranquilidad a Koeman. Y para mí hay otro detalle importante. Él ha nombrado la plantilla. ¿La plantilla respalda todo lo que ha dicho Koeman? La plantilla dice: esto es lo que hay para la Liga, si nos da, pero para la Champions es un milagro. Porque recuerdo que hay un entrenador del Real Madrid que fue despedido por decir que no le daba para ganar al Barcelona. ¿Os acordáis, no? Bernd Schuster dijo esa frase y le destituyeron. O sea, que decir, esto es lo que hay, que no nos da para competir, cuidado con ese mensaje.
No, la plantilla, mira, esto es lo que hay, lo empezó a decir Piqué y después Koeman le dio la razón tras perder contra el Bayern. Después, la siguiente frase que ha dejado Koeman tras empatar contra el Granada fue: esto es lo que tenemos y hemos dado nuestro máximo con lo que tenemos. Hoy la plantilla ha sido informada, ha sido avisada. Koeman les ha trasladado minutos antes a los capitanes que iba a leer este comunicado, pero no es que lo respalden ni tiene nada que ver. Simplemente les ha dicho: voy a salir en sala de prensa y voy a leer un comunicado de 3 minutos. Hay un momento en que sí, evidentemente, pueden estar de acuerdo los jugadores, porque les menciona directamente, menciona al vestuario Koeman cuando dice que están muy agradecidos con el apoyo de la afición. Eso es evidente. Pero después yo no sé hasta qué punto.
Hay que preguntar a los jugadores ahora.
Firman, claro,
estar
debajo
de acuerdo. Ahora hay que decir: estar de acuerdo con lo que ha dicho Ronald Koeman, y vaya marrón para los jugadores. Cuando ha dicho, porque él dice nuestra plantilla, o sea, él habla un poco en primera persona del plural con lo que ha ocurrido. Oye, Elena, que te agradezco un poco la conversación. Te escucho esta noche, por supuesto, en el partidazo, a ver qué más sabemos sobre este comunicado de Koeman y las próximas horas del entrenador del Barça en el Barcelona.
Cada día un incendio, Corro, sí, aquí.
Así es la vida. Cuanta más tranquilidad en Madrid, en el Real Madrid, más lío hay en el Barcelona. Y al revés, cuanto más lío hay en el Barcelona, o sea, más lío hay en el Madrid, más tranquilidad en el Barça. Hasta luego, Elena.
Hasta luego, un beso.
Venga, enseguida el Getafe 1, Atlético 2.
José Luis Corrochano.
Deportes en mediodía.
COPE. Estar informado.
40 años dedicados al cuidado de la persona mayor. Residencias y centros de día dentro de Madrid. Las garantías de seguridad más avanzadas y el cumplimiento más estricto de los protocolos sanitarios. Si nos necesitas, estamos preparados. Los Nogales. Nuestra experiencia, tu tranquilidad. 91-331-3101 o en losnogales.es.
Gris llega al Teatro Alcalá como nunca antes lo habías visto. Disfruta del 50 aniversario de este musical con la nueva superproducción en una edición única y las divertidas canciones que no podrás dejar de cantar y bailar. Estreno 2 de octubre. Entradas en musicalgris.es.
¿Cómo va la venta de tu casa?
Después de meses intentando venderla, estaba cansada de inmobiliarias y curiosos. Llamé a Inveralia Plus, acordamos un precio y en 24 horas me ingresaron el 10%. Y en un mes, el resto. Así de fácil con Inveralia Plus.
91-376-7050. Inveralia Plus, 91-376-7050.
En Cognitiva Unidad de Memoria ayudamos a las personas con problemas de memoria asociados a la edad, Alzheimer, otras demencias y daño cerebral adquirido. A través de nuestras terapias facilitamos herramientas para mantener su calidad de vida. Cognitiva Madrid. Infórmate en el 91-576-0393 y ven a realizar tu prueba gratuita.
Tweet de ahora mismo del Comité Olímpico Español. Se acabó, pues sí, la incertidumbre. Nuestro presidente Alejandro Blanco y el alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, se han reunido en el marco del trabajo para convertir a Madrid algún día en sede olímpica. Un proyecto de todos los españoles. Foto de Alejandro Blanco y del alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida. Madrid va a por los Juegos Olímpicos. Va a intentar que sea sede de los Juegos Olímpicos en el año 2036. Bueno, del partido del Atlético de Madrid y el Getafe. Javi Gómez, hola Javi.
¿Qué tal? En 2036 aquí estaremos, ¿eh?
Efectivamente, tú sí, los demás
ahora,
no sabemos.
Ahora tú.
Los demás no sabemos dónde estaremos. Oye, Javi, que... Bueno, irás tú de team, con Dani Asenjo, irás de team
Yo firmo
líder.
Con estar en general.
Oye, ¿qué noticias hay en el Atlético de Madrid después de la victoria? Apurada victoria con juego irregular, diría yo, sí, y gran acierto de Luis Suárez en los goles.
Bueno, lo decía anoche Tomás Guas en el partidazo, que dame un delantero y moveré el mundo, ¿no? Ayer fue el día de Falcao y de Luis Suárez, que es cuando más discutido venía, que no había tenido un buen arranque de temporada. Lo recordaba el Cholo también después del partido, que no ha hecho una pretemporada al uso, que se ha tenido que ir con la selección, que ha tenido molestias físicas. Bueno, Luis Suárez es un jugador que ya sobrepasa los 30 años, que le cuesta coger esa forma física, no va a ser el jugador rápido al que estamos acostumbrados de su época del Liverpool, del Ajax, del Barça, pero lo que tiene es gol, y ayer lo demostró. Primer balón que tocó en un error de Gené, casi lo mete, luego otro balón al palo, y cuando más se le necesitaba, hablábamos en tiempo de juego si tenía que ser cambiado, sustituido o no, pues bueno, el Cholo le dejó en el terreno de juego y dos balones que tocó, dos que mandó a la cazuela.
No está jugando bien Guille el Atlético de Madrid, pero tiene tanto que en alguna de estas... Para mí la decisión más acertada del Cholo Simeone ayer es cuando hace el cambio de Cuña, que la gente decía, ¿qué me va a quitar? ¿A Griezmann o Luis Suárez? Pues dejó a Luis Suárez en el campo.
Sí, bueno, porque metió dos goles y le salió bien, pero es que claro, tiene tanto arriba que es muy difícil decir voy a dejar a Luis Suárez aunque no esté bien en el partido, porque no lo estaba. Luego el partido le dio la razón, pero quitó a Griezmann en el minuto 60, volvió a quitar a Correa, ayer no estaba Lemar. Tiene tanto el Cholo que, lo hablábamos también durante el partido, se arriesga a que el que no juegue o a que el que quite en el minuto 50 se enfade, y esos problemas de vestuario, que uno siempre dice, mejor la abundancia que no tener jugadores. Bueno, sí, pero luego hay que saber gestionarlos, porque si las cosas no van bien, obviamente mientras siga ganando no habrá problemas, pero cuando no vayan bien, seguramente se va a encontrar luego también con algún incendio en el vestuario.
Anticipamos un pequeño problema que no es de una superestrella, pero que puede ocurrir, Javi, que estábamos hablando de la posición de Marcos Llorente con la acumulación de estos jugadores de ataque, de Correa, de Griezmann, de Joao Félix, de Luis Suárez, que de Lemar, que puede ir desplazando a Marcos Llorente hacia otra posición que no sea la suya, ¿no?
Sí, yo llevo un tiempo ya preguntando, sobre todo desde la Eurocopa, cuando vimos que en la convocatoria entraba como lateral derecho, carrilero derecho Marcos Llorente, y me decían que claro, que en la selección, pues uno va con toda la ilusión del mundo, que juega hasta de portero, pero claro, en su club, es cierto que Marcos Llorente viene desde abajo, de comer mierda, por así decirlo, mal dicho, pero que claro, en la posición en la que Marcos Llorente ha explotado es en esa línea de tres del centro del campo, tirando a la banda derecha, ayudando a Trippier, pero que si ahora va a jugar de lateral derecho o de mediocentro defensivo, esa no es la posición en la que vamos a ver a Marcos Llorente rendir. Entonces el jugador está un poco contrariado, algo que ya hemos vivido durante muchos más años con Saúl, pero bueno, que no le disgusta, pero tampoco no le encanta jugar en esa posición, porque él ve que no rinde de como rinde en la otra.
Y eso que venía de ahí, de esa posición. ¿Qué te parece eso, Guille, el desplazamiento de Marcos Llorente de su posición en la que ha triunfado en el Atlético?
Pues no me parece bien, lo entiendo, porque al final, como decíamos antes, tiene tantos jugadores que tiene que mover gente, tiene que desplazar a Correa a la banda, a Llorente más atrás, pero donde realmente Llorente se ha convertido en diferencial, tanto para el Atlético como para la selección, es cerca del área, y yo diría más, tirado a la banda derecha, esa posición de interior con libertad para moverse casi como extremo y llegar a línea de fondo y pisar área. Así que todo lo que sea alejarle del área, yo creo que no es una buena decisión para el Atlético.
Por cierto, este es Marcos Llorente esta mañana en un acto hablando de que el equipo tiene que enchufarse más.
Creo que tenemos que salir los partidos un poco más enchufados, con otra mentalidad. Bueno, estoy seguro de que entre todos, juntos, con el cuerpo técnico, pues al final vamos a revertir esa situación de las primeras partes y bueno, pues deseando que llegue el próximo partido para demostrarlo.
Bueno, si estando mal ganas es una, o puntúas, como le ha pasado al Atlético, es decir, que la cosa, el nivel que tienes en la plantilla es tan alto que te permite esos resbalones. Pero es cierto que está ahí en un punto en el que puede fallar en cualquier momento. Gema Santos, hola Gema.
Hola de nuevo, Corro, hola a todos.
Estuvo bien el Getafe, pero no le dio. Estuvo, yo creo que aseado, mejor que contra el Elche y contra el Rayo. Tuvo sus oportunidades, pero no le dio.
Mucho mejor, muchísimo mejor, y además se rompió el maleficio. Después de 10 años le consiguió marcar un gol al Atlético de Madrid, pero todo cambió con la expulsión de Aleñá en el minuto 78. Ahí evidentemente te tuviste que cerrar más y al final frente al Atlético de Madrid no puedes tener ni medio error. Esta mañana hablaba con alguien del vestuario y me decía textualmente: mira, lo de la mala suerte, la suerte hay que buscarla, pero es que podría venir una sola vez también, tampoco es que siempre lo hagamos mal para esto. Eso es lo que está haciendo mella en el vestuario, que en un partido como el de ayer, frente al vigente campeón, jugaran tan bien, hicieran las cosas tan bien y acabaran perdiendo. Y los números están ahí, Corro. 0 puntos de 18, 6 derrotas consecutivas. La situación es absolutamente límite. Todas las miradas en esta situación apuntan siempre al entrenador. Michel es el primero que lo reconoce. En otros clubes, seguramente el presidente ya habría echado al entrenador, pero Ángel Torres no es de gatillo fácil y el próximo domingo Michel se sentará en Sevilla frente al Betis. El sábado será cuando dé rueda de prensa, pero como te digo, en el vestuario están afectados, aunque públicamente le respaldan a Michel sus jugadores. Ayer le pregunté a Cuenca y me dijo textualmente que quieren que siga Michel, que están con él al 1000 por 1000.
Se ha mostrado muy vehemente Ángel Torres, como es en ocasiones, cuando le han preguntado sobre la situación de Michel. Ha dicho que hay una obsesión de la prensa por preguntar por Michel. Bueno, no es una obsesión, es un hábito. Cuando uno pierde mucho, preguntamos siempre qué pasa con el entrenador. Y él, antes del partido, dijo: pase lo que pase, Michel seguirá, y Michel seguirá. La decisión está en él. Le aguantará lo que le tenga que aguantar, pero la decisión final la va a tomar él, porque es una decisión suya la de contratarle, y también va a ser suya la de despedirle si es que llega ese momento. Gema, gracias. Un beso. Hasta luego.
Un beso.
Adiós, Javi. Chao.
Adiós, Corro, un abrazo.
Vamos en un momento con el Real Madrid-Mallorca.
José Luis Corrochano.
Deportes en mediodía.
COPE. Estar informado.
John Ram, el número uno del mundo, vuelve al Club de Campo Villa de Madrid para intentar ganar su tercer título en uno de los torneos más prestigiosos del mundo. Vive el Acciona Open de España Presented by Madrid del 7 al 10 de octubre. Compra ya tus entradas en accionaopen.com. No te lo pierdas.
Vive un mágico comienzo de temporada en el Teatro Real. Del 23 de septiembre al 9 de octubre, no te pierdas La Cenerentola de Rossini. Una espectacular producción llena de diversión y fantasía para esta deliciosa ópera del cuento de hadas de la Cenicienta imaginado por Rossini. Compra ya tus entradas en teatroreal.es y disfruta de la mejor ópera en el Teatro Real. Patrocina Telefónica.
Soy Eduardo Molet. ¿Sabes que puedes vender tu casa y seguir viviendo en ella para siempre?
Te invito a merendar todos los martes y jueves a las 6 de la tarde en mi oficina de Fernando el Católico 19 y te cuento cómo. Reserva ya tu merienda en el 658 60 60 60 y vive tranquilo.
Querido oyente, ¿has perdido algún ser querido? En Martínez La Fuente Abogados te ayudamos a tramitar la herencia. ¿Problemas entre los herederos? En Martínez La Fuente Abogados mediamos para resolverlos.
Infórmate en el 646-690-032 o en martinezlafuenteabogados.es.
Especialistas en herencias.
A las 10 de la noche, Real Madrid, Mallorca. Miguel Ángel Díaz, Miguelito, ¿qué tal? ¿Cómo estás, hombre?
Hola, Corro, muy buenas.
Arancha Rodríguez, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Melchor Ruiz, hola Melchor, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, esto es el quinigol, porque vamos a ver con la alineación del Madrid, que hoy sí que es difícil, ¿eh? Hoy, entiéndanlo, que tienen información y pueden escuchar atentamente a los tres porque tienen información sobre lo que puede ocurrir. Pero es una alineación muy difícil porque es un partido que, entre comillas, es cómodo para el Real Madrid y está en una semana, que es una semana y algún día, donde hay tres partidos. Así que, Miguel Ángel, te escucho atentamente lo que tú crees o tienes información que puede poner hoy Ancelotti.
Bueno, sé que va a haber rotaciones, no sé cuántas, yo creo que por lo menos tres, una obligada, Lucas Vázquez por Carvajal, que se lesionó en Mestalla. Yo creo que van a ser titulares Camavinga y Asensio. No tengo tan claro quién va a salir del equipo, uno de Casemiro o Modric seguro, no creo que los dos. Y luego vamos a ver qué pasa con Hazard, ¿no? Ancelotti le gusta presión alta, como dijo ayer, pero con Hazard no la consigue del todo. El otro día también dijo que a lo mejor no era muy conveniente de momento que Hazard jugara dos partidos seguidos. No sé si, teniendo en cuenta que jugó 70 en Mestalla, hoy va a repetir o le va a dar un descanso. Incluso puede meter ahí a Asensio con Benzema y Vinicius arriba.
O sea, certezas, tus certezas.
Que juegan Lucas Vázquez, Camavinga y Asensio.
Vale, Arancha.
Yo creo que va a hacer por lo menos un cambio por línea, si no dos. Creo que la defensa, bueno, más o menos lo obligado, y que puede entrar Miguel para darle descanso a Nacho, teniendo en cuenta que tampoco va sobrado en el caso de que alguno de los centrales tenga problemas en el futuro y que vendrá el partido del 6 para poder dar descanso. Creo que Casemiro va a jugar, que descansó una parte del partido contra el Valencia, pero ya que no cuenta mucho de momento Ancelotti con Antonio Blanco, no hay un futbolista.
Tendría que poner dos.
Exactamente, y entonces ahí obligarías a cambiar de sistema. Yo creo que en el 4-3-3 Ancelotti de momento le va bien. Creo que Camavinga podría jugar en la posición de Fede Valverde, que ha tenido problemas esta semana, gastroenteritis y tal, bueno, no sé. Y sí, mi única duda es si va a jugar Modric o si va a entrar ahí otro futbolista, Isco, que le hizo bien, Asensio, que dijo que podría jugar de interior, y arriba. Tengo dudas si va a dar descanso algún día a Benzema. Es verdad que a lo mejor no es lo más apropiado porque está enchufadísimo, pero de alguno de los partidos que lo podría sacar de la ecuación es el partido del Mallorca, a priori. Y luego yo creo que va a continuar con Vini, además por lo que dijo ayer, es un tío de 20 años, joven y tal. Y creo que quedó contento con Hazard. Así que yo a Hazard es verdad que le veo, no sé. Tengo muchas dudas en ese sentido y si no, mi otra opción sería Rodrigo. Lo de Asensio es verdad que es el Mallorca, pero es que con Asensio no ha contado casi nada.
O sea, tu apuesta más potente que haces.
Uf, no sé, ¿eh? Pues mira, si me la juego y digo que a lo mejor da la sorpresa con alguno de arriba tipo Benzema o algo así, le deja...
Que quita a Benzema.
Sí, algo así para darle descanso.
Melchor.
Bueno, pues muchas dudas, efectivamente. Yo te doy el 11 ya y dejo de especular.
Venga, vamos allá.
Actúa en portería con Nacho y Lucas Vázquez en laterales, Alaba, Militao, Casemiro, Valverde, Asensio, tengo la duda ahí de Camavinga o Eden Hazard, Benzema y Vinicius.
Benzema y Vinicius. Guille, apetece hoy ver a Camavinga un partido entero, ¿no?
Una de las grandes noticias del Madrid esta temporada, por supuesto al margen de Vinicius y Benzema, que están en estado de gracia, pero la irrupción de Camavinga me parece muy positiva para el Madrid, muy necesaria, esa energía que aporta en las segundas partes. Y sí, hay que verle también de entrada en los partidos. Supongo que de interior, cuando llegó, se habló mucho de si podía jugar de medio centro, algún partido, sobre todo cuando salió en Francia lo ha hecho, pero ese despliegue que tiene, esa buena llegada al área, yo creo que no la debe desaprovechar. Pero estoy de acuerdo con Miguel, con Arancha y con Melchor, que tiene que rotar, no a todos a la vez, creo que sería un error quitar a 5 o 6 jugadores a la vez, pero en los 3 próximos partidos, pues un día Casemiro, otro día Modric, otro día Benzema, tienen que ir descansando.
Bueno, pues es difícil, jueguen ustedes, porque es una de las alineaciones más difíciles de la temporada desde que llegó Carlo Ancelotti, por eso, porque parece un partido más cómodo, es en el Bernabéu, hay 3 partidos en una semana, hay gente que viene muy castigada. Bueno, vamos a ver qué pone hoy Ancelotti. Oye, hay entradas todavía entonces, ¿no?, para el partido, Miguel.
Muchas.
¿Muchas?
Sí. Muchas. Hay bastantes, ¿eh? Yo he estado mirando, para que te hagas una idea, hay disponibles en el fondo norte, en el lateral este, en el de Padre Damián, 21 sectores y alrededor de unas 25, 30 y en algunos casos 50 por sector. En el fondo sur, en 26 sectores. Cuando hablo de sectores, hablo de 300 sitios y bastantes por ocupar. En el lateral de Castellana, 26 y en el fondo norte, 48 sectores. Así pues, que sí, hay entradas. Muchas entradas.
Bueno, además, 10 de la noche y el tiempo a lo mejor no es muy bueno, esta noche.
Y amenaza lluvia. La estimación que han hecho en el club es llegar a las 19.000. Recuerda que en el anterior partido ante el Celta, el primer partido en la vuelta al regreso del público al Bernabéu, fueron 19.874. Pues vale. La estimación en esta ocasión son 19.000.
Veremos esta noche, lo contamos en el Bernabéu. Adiós Miguel, adiós Melchor, adiós Arancha. Hasta luego, chao.
Hasta luego.
Chao. Oye,
hasta luego.
Guille, ¿te sorprende el inicio del Rayo Vallecano tan brutal que está haciendo?
Sí me sorprende, aunque la temporada que pasada ya acabó jugando muy bien. Iraola es un técnico muy valiente, pero claro, hacer eso en primera división en el año de tu estreno con jugadores que no tienen experiencia en la categoría muchos, me sorprende para bien. Me alegra mucho.
Ayer muy bien el Rayo Vallecano en la competición, porque entra bien el partido, golazo de Álvaro, el primero, y luego aguanta todo el partido y espera su oportunidad para hacer el 2-1.
Carlos. Un equipo corro muy compacto, un equipo que se equivoca poco, aunque comete algún error de vez en cuando, producto pues eso de llegar de segunda división, pero en cualquier caso no le pierde nunca la cara a los partidos, está siempre metido en lo que está pasando, ya sea para defender o ya sea para buscar un gol, y ayer aprovechó su oportunidad. Se veía además que con el tramo final del partido el que ganaba opciones era el Rayo Vallecano, porque estaba como más tranquilo en el partido, y con Falcao poniendo la puntilla demuestra que es un equipo que yo creo que como siga así es de perogrullo decir que no va a tener problemas, pero está haciendo una temporada de momento fantástica con un pedazo de entrenador y un equipo corro que corre una barbaridad y que le pone una energía a los partidos tremenda.
Y ayer os digo una cosa, ayer Iraola dejó una tarjetita allí, dijo Andoni Iraola, entrenador,
la puso en el banquillo de enfrente, la puso ahí en la silla y dijo para cuando queráis.
Oye, os pregunto ya, Guille, ¿tú quieres unos Juegos Olímpicos en Madrid? ¿Te apetece?
Sí, sí, por supuesto, sí, 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 claro, vivirlos aquí, ¿qué habría de mejor?
Y Charlie, ¿tú quieres más dietas o quieres uno en Madrid?
No voy a haberme viajado por Río, por Tokio, ciudades de las que no he visto nada, para que no quererlos en mi ciudad, hombre, claro que sí.
Le voy a preguntar a Angelito. Adiós,
Ángel,
Guille.
Ángel, como es raro, seguro que no quiere.
Un abrazo.
Guille, chao, chao. Ángel García, especialista, entre otras cosas, de los Juegos Olímpicos. Hola, Ángel, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
¿Qué tal, Corro? ¿Cómo estás?
Oye, he leído un tuit que ha puesto el Comité Olímpico Español. Para mí eso es ya en la certificación oficial de vamos a por los Juegos.
Evidentemente, pero es que en ese tuit está contenido toda la polémica y la explicación a toda la polémica. Mira, ¿Madrid va por los Juegos? Sí. Te lo dijo a ti Alejandro Blanco hace unos días. ¿Cómo te lo dijo? A escondidas, bajo cuerda, susurrándolo, no acabando de concretar el año exacto, el 2036. ¿Por qué hacen eso? Porque ahora el COI elige de otra manera. Ahora no hay 4 o 5 ciudades candidatas públicas que van a una votación y que todo se retransmite. No, no, no. Ahora se negocia directa y discretamente. Se dialoga con el COE, se te lo camelas, pero todo en secreto, discretamente. ¿Y qué es lo que no ha gustado? Pues que alguien, por ganarse su crédito político, lo haya sacado todo a la luz. En ese tuit te dicen que no se habla de Madrid 2036, se habla algún día sede olímpica. En ese tuit que hay una foto de Alejandro Blanco y Martínez Almeida, los que ya llevan meses pidiendo informes a una consultora para ver el impacto económico, el impacto social, si habría apoyo popular o no. En ese tuit que hay una foto de Su Majestad el Rey, porque hay que estar de acuerdo todo el mundo, no soltarlo sin haber hablado con nadie. Hoy ha dicho el presidente del CSD, que es el gobierno, que nadie ha hablado con ellos. Con la Casa Real, nadie ha hablado con ellos. Entonces, que todo esto tenía que haberse seguido haciendo en secreto, que lleva tiempo haciéndose, y no haberse hecho público de manera chapucera en una entrevista y por una vicealcaldesa, cosa que no había pasado nunca. Esa es mi opinión, Corrochano.
Muy bien, pues no será fácil, pero vamos a por los Juegos. Veremos
y tenemos si rivales muy duras, pero si vamos es a ganar. Lo que no se puede es perder otra vez, que ya perdimos 3.
Gracias, Ángel. Un abrazo.
Chao.
No se vean todavía, que no hay guas.
José Luis Corrochano.
Deportes en Mediodía.
COPE. Estar informado.
Enfrente de mí justo tengo la erupción del volcán, con esa caída constante de la ceniza, porque ahora mismo a mí me sigue cayendo encima.
En la radio...
A unos 400 metros en línea recta de la boca del volcán. Voy a avanzar. El olor es difícil de describir. Azufre.
Mejor no se acerque mucho más porque...
Perfecto.
Todo pasa en COPE.
con Pilar Cisneros y Fernando de Aro en La Tarde.
Con los directamente afectados.
Llevan el coche lleno de cosas. Recuerdo, todo, todo lo más. ¿Vuestra casa está en la línea que lleva la lava?
Sí, sí, desde el principio nos dijeron.
Nos acercamos a la casa que están evacuando. Saca uno de los nietos la imagen de la Virgen y te llevan la Virgen de la Candelaria, ¿eh? Es esa.
Nada, que la casa de mi abuelo no le haga nada, ¿sabes? Pues son recuerdos.
Y con el mejor análisis de lo que sucede a tu alrededor.
Pero puede seguir saliendo lava y lava y lava durante meses.
En la radio todo pasa en COPE.
En Amazon, cualquier momento es bueno para comprar a precios bajos. Mientras escuchas a tu hijo practicar su nuevo hobby.
¡Qué buen precio!
O a tu pareja con su nuevo instrumento.
¡Qué buen precio!
O al grupo que acaban de formar.
¡Qué buen precio!
Amazon, precios bajos cuando y donde quieras.
Un momento, por favor. Gracias, gracias. Hoy es un día muy especial para esta parejita. Por eso quiero compartir con ellos algo muy importante. Solo deciros que tengo los 15 puntos y pago menos que vosotros.
Si tienes los 15 puntos, ¿qué haces que no estás en Línea Directa? Cámbiate y te bajaremos hasta 100 euros lo que pagas por tu seguro de coche o moto. 917-700-700. 917-700-700. Condiciones en LíneaDirecta.com.
Con las soluciones de Leroy Merlin, ordenar es mucho más que recoger. Es sentirse orgulloso de tu armario, colocar los libros con estilo, reconciliarte con el baño y hasta presumir de garaje. Porque ordenar también es decorar. Del 3 al 27 de septiembre organiza tu casa con gusto y al mejor precio. Compra en LeroyMerlin.es, en la app, en el 910-49-99-99 o ven a tu tienda. Leroy Merlin, da vida a tus ideas.
A ver qué dice Guas, el aguanís. Guas, tú irás.
Corrochano, ¿es el Rayo el mejor equipo de Madrid ahora mismo? No sé, quizá puede. La verdad es que le ves jugar y a la altura del mejor sí está. En Champions lo tiene Iraola. Y el Madrid segundo y el Atleti primero. ¿No será esto la Superliga? Anoche Suárez y Falcao. Rejuvenecimos. Como que en uno de los goles del uruguayo me pareció que se la pasaba Torres, el niño. Y en el del Tigre, el centro fue de Felines, a pase de Potele. Grande el fútbol, sí. Oh.
Grande tú, Guas. Les dejo la mejor compañía, que es la radio, esta que están escuchando, que es la cadena COPE. Que pasen ustedes. Buena tarde.